así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
Rafael Caro Quintero, una vez más, está en la cárcel. Ahora esperando para saber si va a ser extraditado a Estados Unidos o no. Pero pensamos, ¿de verdad los jóvenes saben quién es Rafael Caro Quintero? ¿De qué se trató ese tiempo del narcotráfico en México? Entonces, invitamos a Diego Petersen, colaborador de Así Como Suena hace tiempo, a que conversara con Salvador Camarena, nuestro colaborador. Sí, dos periodistas, dos tapatíos, que tenían la edad, bueno, uno más, otro menos, de cuando Rafael Caro Quintero y Félix Gallardo y el narco tomó, en serio, tomó Guadalajara y la transformó para siempre. Este es el podcast sobre la Guadalajara del narco. La Guadalajara de Rafael Caro Quintero.
Híjole, Diego, ahora con las noticias de la reaprehensión de Caro Quintero, tantas cosas que se vinieron a la mente de tantos sobre los años 80, pero sobre todo sobre una parte muy específica de los años 80. La Guadalajara de los años 80, que además ahora con la serie se ha vuelto como un punto mítico de referencia. ¿Quién mejor que tú, Diego, para platicar? Tú eras un joven en los 80 en la Guadalajara, en donde ocurrieron estas cosas. ¿Cómo se vestían? ¿Qué iba pasando?
Mira, pues efectivamente fue en un momento en que empezamos a decirle adiós a la terlenca, a los cinturones anchos, a esos cuellos grandes, unas corbatonas enormes, rayadas, barbas, melenas, ¿no? Y llegaron los 80 con los jeans súper apretados, sobre todo las mujeres, minifaldas metálicas, botas, wow. Las sombreras que no sé, recordarás que eran así como del espacio, ¿no? Inspiradas en esas series que había sobre el espacio, peinados muy esponjados y bueno, Farrah Fawcett era para las mujeres la referencia, Rod Stewart para los hombres, ¿no?
¿Tú usaste estos trajes con hombreras? ¿Tú tenías uno de esos?
Hombre, no trajes con hombreras así enormes, pero sí me acuerdo que los sacos todos tenían hombreras y las de las mujeres eran pues más parecidas, digamos, a lo que veíamos en Perdidos en el Espacio, ¿no?
Cuidado, peligro extremo.
¿Y qué era Guadalajara entonces?
Pues mira, era la segunda metrópoli del país, compitiendo ya, por supuesto, con Monterrey. Era una ciudad chaparra, ¿no? Tenía apenas unos 4 edificios que llegaban a los 25 pisos y se competían cuál era el más alto.
Wow.
Pero sobre todo era una ciudad llena de discotecas, ¿no? Había muchísimas de discotecas. La primera fue Da Vinci, ahí en un hotel, en López Mateos. Y, por supuesto, Osiris, ¿no? Que Osiris sí era la envidia de todo México porque era una discoteca enorme adentro de una pirámide fake de Tutankamón, ¿no? Es decir, veías una pirámide egipcia en medio de la calle Lázaro Cárdenas y adentro estaba la discoteca Osiris.
Ahora, esa parte de la ciudad era para quienes podían pagarla, pero había otra diversión, había otra forma de divertirse.
Sí, había, digamos, este era, digamos, la nueva Guadalajara en las discotecas, pero por supuesto que del otro lado de la calzada de Independencia, que siempre ha sido como este muro fronterizo entre el oriente y poniente de Guadalajara, allá estaba en la zona de tolerancia. Pues digo, no desmerecían el Guadalajara de día, que presumía también ser el burdel más grande de la República, que en realidad eran tres burdeles en uno, ¿no? Con diferentes ambientes, cada uno de los burdeles dentro del Guadalajara de día. Estaba la Comanche, la Tarara, el Zarape, que te recordarás que le decían el manto sagrado para que las mamás supuestamente no nos cacharan y decían, ahorita venimos, vamos al manto sagrado, ¿no? Y eran dos vidas nocturnas muy distintas, ¿no?
Sí, y era eso estaba ocurriendo en el entretenimiento en una ciudad que estaba empezando un desarrollo urbano potente.
Sí, a ver, todo esto empezaba, digamos, en una ciudad que tenía, por un lado, una pretensión muy agringada, ¿no? Sí, yo creo que si algo caracterizaba a Guadalajara en los 80s, esa era pretensión de ser más vinculada hacia los Estados Unidos, hacia la cultura estadounidense, y por otro lado, una Guadalajara muy popular. Y empezaba, recordarás tú, la gran novedad de los 80 eran los trolebuses, ¿no? Es decir, unos trolebuses que llegan de una manera muy extraña, como sistema de transporte, porque en realidad nos habían prometido un metro, ¿no? Es decir, nuestro queridísimo presidente José López Portillo, que decía que quería muchísimo esta ciudad porque de acá es su abuelo, de acá su padre. Y entonces, en los principios de los 70, mediados de los 70, empezaron a abrir la ciudad en canal para meter un metro. La obra fue un desastre, fue un fracaso, se cae junto con la devaluación de López Portillo, cuando pues, por más que quiso defender el peso como un perro, no lo logró.
Me he comprometido a defender como perro.
Y entonces discurrieron traer unos viejos trolebuses de Chicago, esa fue la gran modernidad, traerse lo que había desechado Chicago en los años 30 y hacer una red de trolebuses.
Mientras esto pasaba, yo tengo algún recuerdo de unos LTD, unos Grand Marquis, pero también se empezó a revolucionar el asunto de los automóviles.
Sí, a ver, los coches que se respetaban eran de 8 cilindros y rugían, ¿no? De hecho, les volteaban la tapa, tenía una cosa que se llamaba, que creo que ya ni existe, ¿no? El carburador, ¿no? O se le rompían los escapes a los coches para que rugieran, ¿no? Esa era, digamos, la muestra en ese momento de prepotencia y de poder, era tener un coche de 8 cilindros que rugiera mucho y tragara mucha gasolina. Pero también empezaba, digamos, esta modernidad de autos compactos europeos, y la que rompió fue el Caribe, ¿no? Es decir, el Caribe llega diciendo, bueno, hay otra manera de ser elegante, no es con un carro grande, sino un carro muy ágil, muy rápido, y sobre todo los sistemas de sonido, ¿no? O sea, el ruido ya no se hacía patinando llanta, sino con unos que le llamábamos autoestéreos, que además les ponían una cosa que eran ecualizadores y buffers, y les metían hasta a un pequeño Caribe hasta 8 bocinas, ¿no? Y ahí, justamente en esos momentos donde empezaba a salir la música de los carros, empezamos a oír las primeras bandas norteñas, ¿no? Es decir, y de repente veías un carro que aventaba banda norteña. Y entonces ha divertido que Guadalajara estaba llegando a los 2 millones de habitantes, estaba en pleno proceso de expansión, insisto, no para arriba, sino para los lados, estaba como engordando la ciudad. Sin embargo, pues, con una dimensión que todavía eran 25 minutos de punta a punta, y a esa ciudad justamente, digamos, que estaba en expansión, llegaron los primeros narcos, y llegaron para hacer la suya.
Si tengo una debilidad, son las mujeres y el oro.
Hay grandes nombres. ¿Desde el principio estuvieron ahí?
No, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y Caro, que es el que nos convoca estos recuerdos, porque pues, lo acaban de reaprender en Chihuahua, y son en realidad la primera generación de narcos. Antes de ellos lo que había era gomeros, ¿no? Y había como una imagen de este sembrador de marihuana o de amapola en la sierra de Sinaloa, pero los primeros, digamos, de esta generación que llamamos narcos en México son estos tres personajes, ¿no? ¿De dónde vienen? Bueno, una política de erradicación de plantíos que se llamó la Operación Cóndor, ¿no? En Sinaloa. Y curiosamente, digo, y esto no es más que una curiosa coincidencia, uno de los que trabajó militarmente en la Operación Cóndor fue Jesús Gutiérrez Rebollo, que luego se haría muy famoso porque fue el zar antidrogas. Él lo mandan de jefe militar a la 15ª zona militar, y detrás de él, curiosamente, llegan pues, estos tres grandes narcos. Doneto, que era un personaje muy particular, que sabía mover muy bien la droga. Caro Quintero, que es el que sabía sembrarla y que se desarrolla, digamos, toda una técnica de siembra de marihuana, que luego vamos a ver que va a ser el gran tema con la DEA, y Félix Gallardo, que era quizás el más interesante de los tres, en el sentido que era el personaje ex policía, ex guarura del gobernador de Sinaloa, que conocía muy bien los intríngulis de la vida interna de las policías y del poder, y es el que logra, digamos, generar esta nueva idea de negocio del narcotráfico, ¿no? Entonces, desde Guadalajara floreció
negocio. El más astuto.
Sin duda el más astuto, el que logra las conexiones incluso con Colombia, que cambia la idea de decir, bueno, si ya estamos de alguna manera manejando toneladas de marihuana que se van desde esta zona del país, se sembraba en Sinaloa, en Michoacán, en el mismo Jalisco, y se iba hacia los Estados Unidos, pues ¿por qué no meter también cocaína? Y ese es quizás el gran cambio, es decir, la crisis en las rutas de cocaína del Caribe, de repente abren una oportunidad para que se empiece a mandar cocaína junto con la marihuana desde Guadalajara. Y ahí es donde empieza este gran desarrollo de una nueva concepción de ser narco, ya no gomero, sino narco. Y eso implica también una forma distinta de vincularse con la ciudad. Alinearon a los políticos, a los militares, a los federales y alinearon a toda la ciudad.
Se les alinearon las estrellas.
Sí, porque encuentran, digamos, un gran nicho de negocio que no lo había explotado nadie en México. La cocaína iba directamente de Colombia a Estados Unidos, insisto, por las rutas del Caribe. Y lo que hacen es convencer a los narcotraficantes colombianos y a los narcotraficantes estadounidenses que México puede ser la nueva ruta de la cocaína. Y así llega también la cocaína a Guadalajara y así nace este primer gran cártel de Guadalajara.
¿Eran los años maravillosos de Guadalajara, Diego?
Mira, yo diría que en más de un sentido sí. Después de una época muy convulsa que fue los 70, de repente no nos acordamos lo que fue los 70 para Guadalajara, una mezcla, una confluencia de guerrilla urbana, que en Guadalajara sí tuvo una afectación muy importante, conflictos estudiantiles con la presencia y la división de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que generaron una violencia desbordada en las calles. Y entonces, junto con la guerrilla, ¿no?, que genera, digamos, sus propias lógicas de violencia, en la persecución de la guerrilla llega lo peor de las policías federales. La Dirección Federal de Seguridad y la Policía Judicial Federal, y con ellas sus llamadas madrinas, ¿no? Que entonces, estos que eran, digamos, aprendices de policía, que ya, pues lo que aprendían era el oficio de la prepotencia y el abuso de poder. Y entonces lo que veías en Guadalajara era una gran cantidad de autos chocolates o chuecos, como le decíamos, que eran autos importados, que no se veían en México, sin placas. Pero igual podían ser Dirección Federal de Seguridad, Policía Judicial Federal, madrinas o estudiantes de la FEJ. Entonces, esos años 70, digamos, fueron muy violentos, se disparaba a la menor provocación, se sacaban todo tipo de charolas, se iban tiros por aquí y por allá, moría gente inocente en este tipo de tiroteos.
No. ¿Quién hubiera dicho que esa ciudad que parece bucólica, chaparra, como decías, tenía esta efervescencia que incluye, por supuesto, la guerrilla, guerrilla que tuvo una dimensión nacional, pero los 70 entonces no fueron nada tranquilitos para la ciudad?
No, nada tranquilitos. Yo diría que es, digamos, quizás la época más convulsa de la ciudad, ¿no? Y esta es quizás la época más convulsa de Guadalajara. Y entonces los años en los 80 coinciden una serie de cosas, que es la amnistía a los guerrilleros, una nueva ley de partidos políticos que permite encauzar, digamos, toda esta violencia política hacia los partidos, la expulsión por parte del gobernador del estado de la Policía Federal, que expulsa a la Policía Federal de la ciudad, una mano dura de este gobernador, Flavio Romero de Velasco. Y por otro lado también, dentro de la FEJ, ¿no?, habían matado al líder de la FEJ en los 70s, ¿no?, a balazos en la calle. Y entonces hay también como una nueva generación de líderes estudiantiles que sin dejar de andar armados o andar con guaruras y generar, digamos, estos desplantes de poder que significaba ser de la FEJ en ese momento, empiezan también a interesarse en los libros, ¿no? Empiezan a hacer otras cosas, empiezan a interesarse en el transporte público como causa. Todo ello contribuye a una pacificación que hace que los 80 lleguen, digamos, con un impulso distinto para la ciudad, ¿no?
Y cuando se suponía que venía una época de paz,
llegaron los narcos. Y llegaron para quedarse, que eso es lo más curioso. Recuerdo que Jorge Águila, tú te acordarás de él, un conductor de radio de Nota Roja, decía que era falso que los tapatíos habíamos recibido al narco con los brazos abiertos, que en realidad lo habíamos recibido con las piernas abiertas. Y es muy soez y muy irónico lo que dice Jorge Águila, pero muy cierto. Es decir, a esa Guadalajara, digamos que por un lado recién pacificada y por otro lado pretenciosa con la idea, digamos, de vincularse a una forma de vida mucho más estadounidense, llegan los narcos y pues ahora sí que caen en blandito. Lo que sucede es que la ciudad provinciana, que estaba admirada por la fayuca, tú recordarás los tianguis, sí, era la fayuca, ¿no? Y había grandes espacios, digamos, de que sabíamos que vendían fayuca, eran casas gigantes llenas de fayuca, llegaban trailers de fayuca. Entonces, a esa, digamos, de Guadalajara que tenía estas pretensiones, pues los narcos llegan con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque se adaptan muy fácilmente a la forma de vida. Ya no es el gomero de bota, sombrero y pistola al cinto, sino personajes un poco más sofisticados, ¿no? Que luego esa sofisticación la vamos a ver que se genera incluso toda una nueva estética en la ciudad, que tiene mucho dinero, pero que va imponiendo poco a poco la cultura norteña como una forma, digamos, de hacer su presencia en la ciudad.
Y con mis ranchos ganaderos y...
Al principio no los veíamos, sabíamos que existían los narcos, ¿no? Pero eran una especie de fantasma que estaba en la ciudad y sobre los cuales corrían las más estrafalarias historias y se creaban grandes mitos urbanos.
Chisma. Sí, a papá de Sergio, el de Quinto C, le compraron su casa en dólares y en efectivo. Le pagaron 4 veces más de lo que valía la finca, pero le dijeron que se tenían que salir al día siguiente y dejar todas las cosas.
El otro día, una amiga de Alejandra estaba en un restaurante y de repente les dijeron que por favor se fueran, que sus cuentas estaban pagadas, que fue un narco que iba a tener una junta ahí.
En la calle Mexicalcingo venden todo tipo de fayuca, desde estéreos hasta televisiones o secadoras de pelo. Son los Arellano Félix.
A Roy lo invitaron a una fiesta de 15 años de la compañía de su hermana. Estuvo cabrón. Chingo de gente rara, música norteña y vinos importados.
Y ya lo decías, la música fue una de las primeras manifestaciones.
Empezamos primero a oír, digamos, algunas... como te comentabas, que salía de los coches música norteña, luego que había lugares de música norteña y que se iba imponiendo, y un día cuando menos pensamos los tapatíos nos vimos cantando Camelia la Tejana en las fiestas, en las reuniones, como si fuera parte de nuestra cultura.
No todos eran narcos, por supuesto.
Por supuesto que no todos eran narcos. A ver, Guadalajara recibía muchísima migración, sobre todo de estudiantes de la zona norte del país, y la gente de Sinaloa, Sonora, Baja California, y venían con su música y su cultura. Pero había otra forma, digamos, de repente empezamos a ver a algunos norteños que gastaban de más, que empezaron también a generar esta forma de diversión mucho más costosa. Y esos que veíamos, digamos, extrañamente, con carros más grandes, más lujosos, con ciertas formas muy particulares de comportarse, pues eso sí, esos eran los narcos.
Bueno, y bailaban mejor que ustedes.
Hombre, dicen que los tapatíos zapateamos hasta las cumbias, ¿no? Y de repente había pues una forma mucho más cachonda de bailar que las formas tapatías, ¿no?
Eran menos apretados, ellos y ellas.
Exactamente, había esa idea de que pues, los norteños son menos apretados, ¿no? No solo en la forma de bailar, sino en la forma de divertirse y de generar el ambiente con su propia música, sus propias costumbres, e incluso fueron a traer hasta tortillas de harina.
No solo hay un pasito entre la música norteña y los narcocorridos, también pues hay un pasito entre los gomeros, la marihuana y la cocaína.
Sí, quizás la otra gran novedad que llegó con esta primera generación de narcos fue la cocaína. La cocaína era una droga que, a ver, si bien hay referencia de ella desde principios del siglo XX en Guadalajara, no era una droga de uso. Y cuando llega esta generación de narcos, que son además los grandes introductores de cocaína en Estados Unidos, la cocaína empieza a llegar también a Guadalajara, pero solo a las zonas más exclusivas, es decir, donde hay una nueva generación de jóvenes ricos que quieren imitar las formas de diversión básicamente de Nueva York y Londres, y ellos son los que tienen acceso a la cocaína. No en todos los bares, mucho menos en todos los baños de cualquier restaurante como es ahora, había cocaína. Era un lugar muy especial donde se consumía la cocaína. Y no era fácil toparse con el polvo blanco. Es decir, un joven universitario cualquiera no tenía acceso a la cocaína.
Les dieron los tapatíos donde les duele, les dieron un símbolo de estatus nuevo.
Era un símbolo de estatus nuevo y era también, digamos, una forma de diversión o de ser cosmopolita que venía acompañado con la cocaína. Entonces, había todo tipo de mitos, ¿no? De estas fiestas swingers, ¿no? Donde llegaban a los clubes, a las fiestas, y entonces todo el mundo aventaba sus llaves en una gran copa de cristal y a la salida la señora agarraba un llavero y le tocaba el coche y el señor dueño de ese llavero. Y esto todo, digamos, acompañado, animándose gracias a la cocaína. Y estos mitos de estas fiestas, digamos, de Guadalajara, era la parte que venía también con la nueva cultura del narco, ¿no?
No por nada decía Jorge Águila que lo recibieron con los brazos y otras cosas abiertos. Fue una cuestión de tiempo, nada más que se fueran mezclando, Diego.
Sí, es decir, en realidad lo que pasó en los años 80 es que esos fantasmas, ¿no? Que de los cuales se hablaba que eran los narcos, empezaron literalmente a tomar la casa, ¿no? Esos seres invisibles de los que se hablaba al principio con cierto desprecio social, pero siempre con admiración empresarial, empezaron a aparecer. ¿Y en qué aparecieron? Pues que compraron los grandes terrenos de las zonas residenciales, empezaron a construir casas despampanantes, los contratistas platicaban que habían instalado jacuzzis enormes, los primeros suelos de parqué con climatización, que para Guadalajara era una cosa absolutamente excéntrica, acabados de lujo, y luego apareció una casa que era un partenón ahí en la esquina de...
Cierto.
Justamente en Patria y Guadalupe.
Patria y Guadalupe,
¿no?
Sí.
Y entonces era, pues, y esa casa griega, ese palacio griego, ¿de quién es, no? Entonces unos decían que era de Caro, otros que de Doneto, pero el caso es que se decía, bueno, es que ahí hubo una fiesta y se convirtió, digamos, esa casa en el prototipo de algo, el arquetipo de algo que luego conoceríamos como el narco style, ¿no? Es decir, de repente esa forma de ser narca y de hacer una arquitectura narca, una cultura narca, empezó a florecer en la ciudad como si fueran hongos, ¿no? Es decir, estaba ahí ya regado y nada más bastó un poco de lluvia para que floreciera la arquitectura narca.
La arquitectura narca, el narco style, en la ciudad que presume que tiene una arquitectura tapatía y grandes figuras.
Presume, digamos, tener la Escuela Tapatía de Arquitectura, fue originario Barragán, donde estuvo Matías Geritz enseñando a toda una generación de arquitectos. En esa misma ciudad, primero surgieron fraccionamientos cerrados que no existían en Guadalajara, y empiezan a estos cotos, que le llamamos, a surgir por toda la ciudad, y dentro de los cotos una forma, digamos, de arquitectura llena de emplomados, ¿no? Ese, que aquí no había, o estos porches al estilo estadounidense para llegar a tu casa con una glorieta, cosa que era rarísima, aquí existían las cocheras, les decíamos, ¿no? Que te digamos, era para guardar coches de caballos originalmente y luego el coche, pero nadie tenía un porche de entrada, o cocinas hiperequipadas con hornos de microondas, lavavajillas, esas cosas que no existían, de repente aparecieron en Guadalajara en estas grandes casas que eran cotos que estaban en general con muy mal gusto diseñados y construidos, pero eso sí, con mucho lujo.
Era evidente, Diego.
Sí, pues a ver, si tiene coche de narco, vive en una casa de narco, se viste como narco, ha de ser narco, ¿no? Ese era un poco el arquetipo que se adosó rápidamente también a un prejuicio social, ¿no? Y la sociedad conservadora, que presumía ser así como la generadora de los grandes símbolos nacionales, el mariachi, el tequila, la vida campirana de la época de oro del cine nacional, y por supuesto las Chivas, eso no lo vamos a dejar de lado, de repente esta ciudad que decía que tenía identidad propia había sido invadida, colonizada y culturizada rápidamente por los nuevos habitantes. Y la cultura local se iba desplazando por los amos y señores de la nueva ciudad, por los amos y señores del narco. Y por eso mismo era imposible no hablar de ellos. Estaban en el imaginario y en las conversaciones de todos los tapatíos.
Que si se habían reunido con altos funcionarios del gobierno federal y estatal en una casa del country. Que si el centro de operaciones era el Hotel Américas junto a Plaza del Sol. Que si la gigantesca agencia de autos de lujo era de ellos. Que si el nuevo hotel, el más grande del occidente del país, también. Que si están lavando dinero en empresas tapatías. Que si ya compraron esa casa, la más grande. Que son dueños de todo. Todo es todo, incluyendo todos los terrenos de las nuevas colonias del Poniente. Que si ellos son solo ellos tres, o son más, muchos más, los fantasmas que nos invaden.
Y además, Diego, llegaron... pues los que son hasta hoy, los grandes referentes, los grandes nombres que salen en las series y que, pues otra vez, como tú decías, uno de ellos acaba de ser reaprendido en la sierra.
Sí, a ver, sí, sin duda eran muchos, mucho más de tres los narcos que llegaron a la Guadalajara de los 80, pero diré que solo tres tenían nombre propio, ¿no? Es decir, eran Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Doneto y Miguel Ángel Félix Gallardo. Es decir, porque estos tres personajes no solo representaban, digamos, a la nueva generación de narcos, sino que todo mundo conocíamos a algún familiar, ¿no? De ellos se habían incrustado en la sociedad tapatío. Todos habíamos estado en alguna fiesta, jugado fútbol en casa de un amigo donde estaba alguno de los parientes, conocido a alguna de sus hijas, de sus primas, de sus sobrinas en las escuelas. Es decir, se empezó a normalizar su presencia y para los tapatíos eran gente normal, a toda madre, ¿no? Y a toda madre significaba que tenían dinero, mucho dinero. Y normal, simple y sencillamente, que no respondían al estereotipo de bota, sombrero y pistola que habíamos construido en torno a los viejos gomeros. La admiración por los nuevos señores del dinero crecía, los mitos también, ¿no? Se decía que en una reunión le ofrecieron al presidente pagar la deuda externa en solo 10 años, pero que los dejaran trabajar. Se presumía que en Guadalajara no había violencia, esa que comenzaba a desbordarse ya en las ciudades fronterizas por las cuestiones del tráfico de drogas, pero que aquí no, porque aquí vivían las familias de los capos y por lo tanto se respetaba a Guadalajara. Se hablaba de Guadalajara como la Suiza de los narcotraficantes. Y todo, bueno, todo iba muy bien en la nueva Suiza hasta que, pues bueno, un día las cosas dejaron de ir bien.
La noticia de la ubicación e incautación del rancho El Búfalo en Chihuahua, cuando el agente de la DEA, Kik Camarena, descubre una verdadera fábrica de marihuana de 1,000 hectáreas y 10,000 jornaleros, dimensionó el tamaño de los nuevos huéspedes de la ciudad y también el odio que los gringos les profesaban. Y eso sí da miedo. Con la mica, como se llamaba entonces a la visa estadounidense, no se juega. Más valía tomar distancia, no fuera a ser que nos relacionaran con ellos.
Porque mientras eso pasaba en Guadalajara, pues digamos, ya mencionabas la Operación Cóndor, otros operativos también ocurrían.
Sí, el punto de quiebre fue la noticia de la ubicación y incautación del rancho El Búfalo en Chihuahua. El rancho El Búfalo era el rancho de Caro Quintero, donde producía, era una fábrica de marihuana, más de 10,000 empleados y 1,000 hectáreas de marihuana. Y el agente de la DEA, Enrique Camarena, el Kiki Camarena, descubre esta fábrica de marihuana y viene la incautación por parte de los gringos. Al mismo tiempo nos dimos cuenta también los tapatíos que pues, los gringos que tanto consumían la marihuana no querían ya a los narcos y que había digamos, un odio y una persecución a los narcos que antes no sabíamos que existía. Los tapatíos tienen algo con lo que no juegan, Salvador, que es con la visa de Estados Unidos. Entonces le llamaban la mica y correr el riesgo de perder la visa para Estados Unidos en una ciudad donde todo quería ser americanizado, eso sí era un riesgo que no valía la pena correr. Y entonces empieza de alguna manera también a mandarse el mensaje de que ellos son otra cosa, que estos que habíamos adoptado también en Guadalajara como los nuevos habitantes, estos fantasmas que se aparecieron, de repente empiezan a ser socialmente repudiados porque los gringos los repudiaban. Y es en febrero 85, ¿no? Cuando justamente nos enteramos de que el agente de la DEA, Enrique Camarena, había desaparecido, había sido secuestrado, saliendo del consulado, y ahí es donde todo se viene abajo.
Mi tía trabaja ahí y dice que los gringos están furiosos.
Los gringos valen pa' pura madre, los narcos están cabrones.
Son ellos mismos, es puro pinche pedo de los gringos, como cuando secuestraron a don Guadalupe Zuno.
En Guadalajara todo el mundo sabe dónde está la catedral, todo el mundo sabe dónde está la Basílica de Zapopan, todo el mundo sabe dónde está el expiatorio y todo el mundo sabe dónde está el consulado. Entonces le secuestraron a un agente ahí, en las narices, Diego.
Sí, el consulado es un punto central de Guadalajara, que diría casi es un punto de peregrinación para ir a sacar la visa. Y justo está, digamos, en el lugar muy céntrico de Guadalajara y a la cuadra y media del consulado, enfrente de las narices de todo mundo, secuestraron a Enrique Camarena.
Encontraron a Camarena muerto junto con el capitán de avioneta Zavala.
Ya se pelearon Caro y Don Neto.
Caro Quintero se robó a Sarita.
¿A quién? A Sarita Cosío, la hija del que fue secretario de Educación y sobrina de Don Guillermo, el secretario de Gobierno del DF y que fue presidente municipal de Guadalajara. Se pelearon en el avión de la siderúrgica.
Hay empresarios muy nerviosos. Ya los agarraron, también a Zuno.
¿Al exgobernador?
No, a Rubén, su hijo, cuñado de Echeverría. Y al Doc Álvarez Bachain. ¿Ese quién es? El de los dogos de afuera del cine Reforma.
No me jodas. A Caro Quintero lo detuvieron en Costa Rica, en la playa donde se había huido con Sarita Cosío. A Don Neto en Puerto Vallarta. Curiosamente decían que la misma casa que usaba el gobernador del estado para ir de vacaciones. Y en abril de 89 cayó el último de los tres grandes, el jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo. El mito que lo persigue dice que a él no lo agarraron, que él se entregó solito, que estaba esperando a los policías en la puerta de su casa de Jardines del Bosque, ya con las maletas hechas, y se rumoraba en todo restaurante y cantina que él se había entregado, que él no era como los demás. Por eso los narcocorridos lo siguen llorando y las balas chillaron a raíz de su detención. Todo cambió en Guadalajara cuando detienen a Félix Gallardo.
Si pongo a explicarte todo, terminamos el día de hoy.
Terminaron los 80 y con ellos la era del cártel de Guadalajara. Y lo que venía después era otra nueva década de muchísima violencia, balaceras en las calles, bombazos, explosiones, el asesinato de un cardenal, cambios políticos muy fuertes, y Guadalajara y el narco cambiaron para siempre en esa década de los 90. La moda también, ¿no? Se fueron con los 80, se fueron los jeans apretados y llegaron los jeans bombachos, los colores pasaron a ser colores chillantes, los table dance acabaron con los viejos burdeles, los arruinaron, todo terreno abandonado y negocio quebrado desde entonces se atribuye a los narcotraficantes de Guadalajara.
Esos terrenos abandonados eran como las huellas de la década pasada.
Sí, las huellas urbanas. Guadalajara quedó marcada por este paso de los narcos en los años 80. Se fueron los 80 y acabó también la era del Partido Único y también la era del Cártel Único. La paz narca que vivíamos de repente terminó. Llegaron los Arellano, el Señor de los Cielos, los Valencia, los Quintero, el Chapo, todos a disputar la plaza que durante muchos años había sido la Suiza del narcotráfico. Desde la cárcel, el mito de los años dorados del narcotráfico en Guadalajara, cuando se dice que nadie mataba a nadie, sigue vivo. Igual que la memoria de Caro Quintero. Los narcocorridos siguen clamando su inocencia y anunciando su regreso. Les voy a salir muy caro, cantaban y sonaban a ritmo norteño los corridos de Caro Quintero. Un cheque de
28 años. Y el día que sale quiero ser amigo de todos y es todo. Y que muchas gracias por andarme acompañando a donde voy.
¡Pépele!
Se lo dije muchas veces, pero voy a repetirlo. Yo no maté a Camarena, me gustaría revivirlo. La verdad no sale a flote, porque no quieren los gringos. ¡Ahí voy!
¡Oh! Así como suena, es una producción de Puro Contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y
Patricio Mijares.
Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.